Oh dear, bienvenida a un nuevo episodio en el que esta mortal intenta ser feliz mientras habla de homosexuales. Hoy, como puedes ver por el título, vamos a hablar sobre Our Flags Mean Death, temporada 2, un análisis de lo que fue la temporada y, por supuesto, del final. Mucha gente me había mandado mensajes, en particular hubo una persona que en YouTube no dejaba ponerme comentarios de cuándo sale el episodio de Our Flags Mean Death. Yo dije en 3 semanas, cuando acababa de estrenar la serie en HBO, que fue en octubre o noviembre del año pasado, y le dije 3 semanas, porque mi plan realmente era sacar ese episodio lo más pronto que pudiese, es decir, intenté ver la serie conforme iba saliendo para estar actualizada y poder hacer este podcast inmediatamente después. ¿Cuál fue el problema? En primera, tenía yo un rollo ahí familiar en el que no, estaba yo como todavía fuera de mi centro como para hacer grabaciones. Y la segunda fue que en realidad yo no quedé muy contenta con el final. Y aunque sé que a ustedes muchas veces les encanta o te encanta que yo esté echando espuma por la boca, mis episodios más escuchados son donde digo que la historia es una miércoles por la tarde. La gente tiene esta ficción. En realidad a mí no me encanta hablar muy mal de la serie. Es más cuando el sentimiento no es como tan permeable, es decir, no es como ¡ah, lo odié! No, al contrario, me dejó como sentimientos encontrados y no me sentí como a gusto hablando de eso, porque no sentía que tenía la suficiente emoción para compartir contigo lo que me representó en su momento Our Flags Mean Death 2. Pero hace unos días me enteré de que HBO había cancelado la segunda temporada. Vi que la gente estaba pues con el corazón roto porque pues ya no íbamos a saber qué iba a pasar después con Steve y Ed. Y hasta creo que se estaban recabando firmas, ¿no? Y en su primer momento mi impresión fue, pues la verdad es que no me sorprende. Por un lado, porque HBO acaba de estar, entiendo, comprado por otra empresa, por Discovery. De hecho, se va a cambiar el nombre de la plataforma y va a haber como ajustes. Y en esos ajustes siempre muere una que otra serie. En este caso, por lo que veo, pues murió Our Flags Mean Death. No entiendo si realmente es porque el rating era muy bajo, que no me sorprendería muchísimo porque creo que es una historia que no le puede... Puede no gustarle a todo el mundo, ¿no? Siento que sea muy mainstream, honestamente. Y la otra es que la primera impresión también fue como, mira, ¿sabes qué? La verdad es que no me sorprende, la segunda temporada fue mala. Esa fue mi primera reacción, ¿no? Así de que yo dije, pues es que no estuvo buena la segunda temporada. Pero luego me lo quedé pensando y dije, ¿habrá sido? Y como ya no recordaba muchas cosas, recordaba como momentos, fragmentos de la serie, dije, ¿sabes qué? Voy a dar una repasada a los 8 capítulos, no es muy larga, de cuando yo me la vi, pues obviamente por el tema de que se fueron lanzando un capítulo, 2 capítulos cada semana, pues me duró más, pero ahorita... Literal, acabo de terminar de verla, no me la chuté así toda, pero sí me la fui como en velocidad rápida para recordar fresca todo lo que había yo visto. Entonces, si te gusta Our Flags Mean Death, si quedaste un poco con un sabor de no estoy muy segura, si amé, odié, no sé qué pasó con esto, si quieres que hablemos de lo que sucede al final, pues quédate, este podcast tiene altos spoilers, así que primero vamos a comenzar con un análisis de la temporada, de capítulo a capítulo, y después vamos a hablar ya del final, ¿vale? Entonces vámonos, corre la chimeno. Las Fuyoshis tenemos la razón. Sorry, not sorry. Bienvenida a Fuyoshi Senpai, el podcast en el que analizamos parte de este grandioso mundo Boys Love con altos spoilers, mucha divagación y fangirleo total. Adelante, eres bienvenida, pero recuerda, pasa bajo tu propio riesgo. Pues bienvenida, si esta es la primera vez que me estás escuchando, soy Gaby Figueroa, la conductora de este programa. Llevo ya 18 años consumiendo Boys Love y series donde shipeo personas. Casi siempre homosexuales. Y el caso de Our Flags Mean Death no es la excepción. Yo llegué a esta serie, que está en HBO, hace 2 años, creo, cuando se estrenó, y llegué por un spoiler, ¿vale? Yo ya estoy un poco como en plan de, mira, no sé si verme una serie, que luego digo esto y me acabo de chutar Supernatural 15 temporadas y yo sabía que el Destiel no era canon. Pero casi siempre tengo una resistencia a ver una serie que yo sé que no va a terminar con una ship confirmada, canónica, ¿no? Vale, vengo de la época de Sherlock, gente, traumas tengo. El caso es que yo decía, mira, ¿no? ¿Para qué voy a ver otra serie donde vamos a estar shippeando a 2 personajes que no se van a quedar juntos? Y en eso, una de mis, de hecho tengo una de mis invitadas del podcast, Miranda, Celis B, publica en su muro de Facebook, creo que fue ella, una imagen donde se están besando Steve y Edward, es decir, Barba Negra y el protagonista, ¿no? Y yo dije, vale, eso me interesa, porque si hay una pareja confirmada, yo ya me siento como más a gusto para verla. Yo ya tengo un episodio hablando de toda la primera temporada, que me gustó mucho, la primera temporada de verdad me gustó mucho. No imaginé que fuera así la serie la primera vez que me acerqué a ella. Es una comedia media absurda, con el humor de Taika Waititi, que por cierto es el que interpreta a Edward Tech, es decir, a Barba Negra, y tenía una relación con un periodo histórico real, es decir, la asociación que existe entre Steve Bonnet y Edward Tech, es decir, Barba Negra, sí existió, sí es verídica, y yo dije, oye, pues mira, esto me late. Así que le di una oportunidad a Reflexmin Dead, hice ya un podcast hablando todo de Reflexmin Dead, está aquí, lo voy a dejar anclado para que lo escuchen, porque fue una temporada que me gustó, como dije, bastante. Entonces yo estaba realmente emocionada con la temporada 2. De hecho, obligué a Antonio a verla. Antonio es mi pareja y normalmente no le encantan ver series de este estilo, de comedia, sí, pero no de romance, ¿no? El caso es que él me acompañó a ver Reflexmin Dead y le gustó mucho el humor. O sea, yo había empezado a verla sola y cuando noté el humor que tenía la serie, le dije, Antonio, tenemos que verla juntos porque te va a gustar. Y nos gustó a ambos la primera temporada y la segunda a ambos también nos dejó un sabor aquí medio agridulce. Entonces vamos a abordar desde donde empieza la segunda temporada, así que por favor, si no sabes de qué va Reflexmin Dead, te voy a dar un mini resumen para que te animes a verla. Igual ya entonces regresas a este episodio, porque si no te voy a spoilear todo, ¿vale? ¿De qué trata la primera temporada? Tenemos a Steve Bonnet, que es nuestro protagonista, quien existió en la vida real, que es un terrateniente de mediana fama, alcurnia, ¿cómo se puede decir? Moderadamente rico, ¿vale? Moderada riqueza, esa era la palabra, era un aristócrata de moderada riqueza, que pues un día se le bota la chaveta y dice, guapa, chico, me voy al mar, me voy a hacer pirata. En la serie es un hombre que desde niño tenía este deseo de ser un pirata, pero le tiene mucho miedo asesinar, a matar y a la violencia. Entonces es como un pez fuera del agua. Y lo que decide es que, esto también es histórico, Steve Bonnet compra el primer barco, lo cual no era común en la época de la piratería, la gente se robaba los barcos, no los compraba. Y también otra cosa que hizo que fue muy sonada es que le pagaba un sueldo a los a su flota, le pagaba un sueldo en vez de cobrar de los motines. Entonces, esto siempre fue como muy llamativo del manejo de Steve acerca de su tripulación. El tema es que pues esto no le va a ir muy bien, ¿vale? Porque él no es un pirata en la serie. De hecho, paréntesis histórico, en la historia de la piratería, Steve Bonnet sí llegó a saquear, sí llegó a robar y sí llegó a quemar barcos y cosas, pero no era un capitán muy seguro de sí mismo, no sabía nada de piratería, no sabía nada del mar. Él había tenido una pequeña formación militar, pero pues no sabía nada de meter, de nadar, ¿eh? Bueno, ¿te imaginas si no hubiese sabido nadar? Ya sería como el acabose. Pero me refiero a que no sabía nada de navegar, ¿no? Entonces le pide consejo a su tripulación, a los que colocan los puestos de segundo al mando, ¿no? El oficial y el no me acuerdo cuál es el otro nombre del la jerarquía de los barcos piratas. Pero esto hace que su tripulación desconfíe de él, como que no le tenga este respeto. En la serie, como es una comedia, exageraron todas las virtudes de Steve Bonnet y todas las desvirtudes también. Entonces es un pirata totalmente perdido, demasiado amable, le cuenta cuentos de niños a su tripulación en las noches y es como muy cute y no sabe cómo saquear. Su primer robo es a una balsa que lleva una planta y ese es su primer saqueo, ¿no? Y él piensa que pues todo se va a resolver porque él está pagando a la tripulación para que no dependan de los saqueos, pero pues ellos están ahí por algo, ¿no? Ellos tienen esta vida de piratas y honran su vida de piratas y es como, por Dios, ponte a hacer algo, Steve Bonnet. Y aquí es donde en uno de los primeros saqueos que intentan, se topan con los ingleses. Recordemos que pues, la piratería era un negocio ilegal, y contrabando y robos y saqueos, entonces la mayoría de países tenían una flota que se dedicaba a cazar, es como la policía del mar, que se dedicaba exclusivamente a detener a los piratas y a buscar o evitar saqueos, ¿no? Entonces digamos que eran los enemigos, y en este caso, si no me falla, los enemigos son los ingleses, ¿no? Un poco a los Jack Sparrow. Son los ingleses y pues Steve Bonnet se viene a meter contra los ingleses. Tema es que casi lo matan y entonces conoce a Barba Negra, ¿vale? Barba Negra, también históricamente, pues es un pirata súper conocido, ha afectado muchísimo la cultura popular. Y yo no sabía que en este caso, en efecto, ellos habían hecho como una especie de amistad en las aguas. Y así fue, en este caso, la historia va contándonos cómo el plan original de Barba Negra, porque ya está aburrido de la piratería y de ser el rey de los mares, porque se había convertido en una leyenda tan grande como pirata, que ya nadie pues se enfrentaba a él. O sea, porque era como, güey, nos va a putear Barba Negra, al chile nos va a putear. Entonces, él quería cambiar de aguas, quería cambiar de ambientes, y decide, su plan es tomar el Revenge. El Revenge es la nave, es el barco de Steve, ¿vale? Entonces, él se sube a este barco y empiezan a hacer como una amistad, pero lo que quiere Edward, o Barba Negra, es robarle la identidad de Steve, matarlo y tomar el Revenge para volver a sentir la adrenalina de la vida de pirata. Pero ¿qué va a suceder? Pues que terminan haciéndose muy buenos amigos y casi al final de la serie nos dicen, oh my god, resulta que no solamente estaban siendo amigos, estaban coqueteando y esto sí hay besito aquí. Aquí sí hay una relación romántica y va a mover la trama. Ah, señores, pero en eso, pues, plot twist. A ellos los cogen, aquí sí ya estamos con spoilers, ya di muchos spoilers, pero vale, entramos ahora sí en zona de spoilers, querida advertida vas, esto ya viene full spoilers. Resulta que Steve es atacado por una de las flotas inglesas y lo van a ejecutar, y entonces Barba Negra, para evitar que lo maten, pide un indulto, pide una carta de gracia. Esta carta de gracia lo que hacía es que los piratas redimidos, llamémoslo de esta manera, firmaban un papel y después de testificar sobre sus crímenes y demás, eran casi casi medios un reformatorio, ¿vale? Y los perdonaban, entre comillas, incluso les daban puestos de la flota para cazar a otros piratas. Steve Bonnet, de hecho, sí fue capturado en un momento, pero literal lo capturaron creo que en junio, ponle, y a los 2 meses ya estaba otra vez como pirata. Incluso le cambió el nombre al barco, hizo toda la pantomima históricamente de que había dejado la piratería para después volverá a la piratería. Pero en la serie lo manejan como que ellos dos son capturados, porque aquí ya literal Edward se sacrifica por Steve porque lo quiere vivo, y entonces se confiesa y le dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a escaparnos. Y Steve, que viene lidiando con todo este rollo de haber dejado a su familia, de haberse metido en esta odisea que igual y no era para él, cuando Edward le dice que se vayan y se fuguen a China y vayan remando a China, un poquito idealista nuestro querido Barba Negra, pues Steve se apanica, venía con este trauma infantil, y en el mero momento de la verdad, va toda media vuelta y vuelve a su vida, entre comillas, real, que es el último episodio de la serie, él vuelve a su vida real para darse cuenta que su vida real nunca le ha gustado y que no va a poder ser feliz en esa vida real y que tiene que desaparecer y volver con Edward, a pesar de que lo dejó solo. Tenemos a un Edward que está remando hacia el barco para el que planquea escaparse sin Steve, ¿no? Entonces él tiene el corazón rotísimo y nosotros veníamos viendo a un Barba Negra que siempre se había hablado de que era lo peor de los siete mares y el demonio andante y que tiene muchos traumas el pobrecito de Steve, digo de Barba Negra, pero el tema es que tú realmente no lo ves siendo tan cruel, lo ves siendo un poco ilegal, llamémoslo así, pero malo no lo ves. Hasta que le rompen el corazón. Y entonces el último capítulo tú ves cómo Steve está intentando volver a su vida para darse cuenta que no es lo que realmente quiere y que cometió, entre comillas, un error al haber abandonado a Edward. Mientras a Edward lo ves volverse lo peor de sí mismo, lo ves... primero está como en un plan de corazón dolido e intenta sufrir su enamoramiento, está como una colegiala con el corazón roto y está intentando llevarse bien con su crew, y aquí aparece un personaje principal, secundario, pero para mí es como de lo mejor de la serie, que es Izzy, ¿vale? Izzy es el segundo al mando, es la mano derecha de Barba Negra, que con todo este desastre de Steve Bonnet y verlo enamorado y demás, desde el inicio de la temporada viene con un coraje hacia Steve y está todo emputado con Barba Negra porque pues básicamente se ablandó, ¿no? Así que habla con él y le dice que ya no es el pirata que era, le dice cosas muy feas que hace que Barba Negra, como que voy a colocar comillas, grandes comillas, recapacite y vuelva a las andadas. La historia termina cuando Barba Negra le corta un dedo del pie a Izzy, se lo hace comer, le dice que regresó a las andadas, que volvió el viejo Barba Negra, y lo que yo no le perdoné en ese momento fue que empujó a Lucius, otro personaje secundario, por la borda, ¿vale? O por estribor, whatever, una parte del barco, lo botó del barco, ¿vale? Lucius era uno de mis personajes, es uno de mis personajes favoritos de la serie, y justamente vamos a hablar de él un poquito también en este episodio. El tema es que yo dije, si mataron a Lucius, yo no lo voy a poder perdonar, o sea, me da igual todo lo que haga Barba Negra en la segunda temporada, yo no lo voy a perdonar. Y terminamos con eso, un Steve intentando, ¿cómo se dice esto? Alcanzar, encontrar a Barba Negra, un Barba Negra totalmente destruido y tan destruido que decide dejar a la tripulación original de Revenge en una isla. Recordemos esto, las dos tripulaciones, tanto la que era original de Barba Negra como la tripulación de Steve, se unen en el mismo barco, en el tiempo que dura su enamoramiento de estos dos vatos, ¿no? Así que ahora, básicamente, volvemos a tener lo mismo. Tenemos el inicio de temporada con las dos tripulaciones divididas, un poco mezcladas, porque durante toda la serie tú vas viendo cómo la tripulación, los personajes se van llevando y sus relaciones entre ellos. Entonces, los ves siendo separados y, oh my God, ¿vale? Hay muchas parejas secundarias en Our Flags Been Dead, pero muchas. Creo que esta temporada tiene todavía más. Yo de la primera temporada nada más recordaba tres, que era, conste, yo no recuerdo mucho la primera temporada ya porque no me escuché mi podcast ni me vi la primera temporada, así que si me equivoco ya saben, es la edad. Las tres parejas que yo recuerdo eran obviamente Steve y Barba Negra, eran, dejen que me acuerde del nombre, uno es Jim, que es un español, Luande, que son como bestos friends, pero después como que se involucran en una relación romántica. Y, por supuesto, la pareja favorita de muchos, que es Black Pete, o Pete, y Lucius. Lucius es un personaje que me gusta bastante porque él no estaba metido en el tema de la piratería como tal. Él era un escribano, o sea, sabía escribir, hasta donde entiendo sabía escribir y dibujar, o algo así. Entonces, cuando Steve empieza su aventura en el mar en la primera temporada, se lleva a Lucius, contrata a Lucius para que lleve un registro de todas sus hazañas, ¿no? Entonces, pobre Lucius, cuando roba una planta, le toca ahí ponerle que tal fecha, de 1717, nuestro capitán se robó una planta, ¿no? Saqueó una planta. Y bueno, un poco miserable el asunto. Pero el tema es que él no vivía la vida de pirata, él no tenía como toda esta cultura pirata y fue embarrado en esta situación y terminó, pues, cayendo del barco, siendo arrojado del barco por seguir de alguna manera a Steve. El caso es que, ay, gente, vale, yo empiezo esta temporada como con mucha ilusión, aquí como vamos a ver qué onda, y la verdad es que la primera vez que la vi, recuerdo que me quedé con esta sensación de que, oye, no está tan chida, y principalmente el final me dejó como les decía yo, este sabor mal de boca, pero ahorita que la volví a ver, y creo que eso es importante, hasta que la volví a ver, me di cuenta que yo iba en el capítulo 4 y me parecía que iba muy bien, o sea, de cómo venía de la primera temporada, cómo se va hilando la segunda temporada, me parece que todo va súper chill. En realidad yo creo que los únicos dos capítulos que me molestan son los dos finales, es decir, el último día que yo vi la serie, porque recordamos que esto iba saliendo dos episodios cada semana, los últimos dos episodios salen la misma semana, y cuando yo los vi, la verdad es que ahora que lo pienso es esos dos capítulos los que me dejaron la mala sensación. Vamos orden cronológicamente. Y también recen porque no me interrumpa el reparador el día de hoy. Bueno, no sé si decir recen para que me interrumpa y venga a reparar mi refrigerador o para que no me interrumpa. Se descompuso mi refrigerador hoy en la mañana y tengo miedo, gente. Tengo miedo de que deje de enfriar y todo se vaya a la ñonga porque es un calor. Aquí hace un calor. Creo que les había contado que me mudé. Entonces la casa en la que estoy ahorita le pega directamente el sol al cuarto en el que estoy. De hecho, ahorita estoy así. Ustedes no me ven. De hecho, pues decidí no grabar video porque el sol a determinada hora da justamente en mi ventana. Entonces yo tengo que cerrar la ventana porque si no te entran todos los ruidos de esta calle. Y estoy muriendo de calor, o sea, si pongo el ventilador, el micrófono capta todo y hace, ¿no? Entonces dije, vale, sin ventilador. Entonces estoy muriendo de calor en este momento. Yo me siento en el Caribe, me siento conectada con los personajes de Reflex Mindes por el puto calor. No, ya, perdón. Entonces sí, temo por mis alimentos sagrados en ese refrigerador. Se supone que vienen hoy a las 4 de la tarde, así que espero que no lleguen antes para que no interrumpan este podcast. Muy bien, sigamos con la historia. Como dije, los primeros capítulos me gustan un montón porque siguen la secuencia normal, ¿no? ¿Vale? La tripulación de Stitt queda varada, Stitt los encuentra, pero ahora les toca encontrar a Barba Negra, ¿no? Y todo el mundo sabe, toda la tripulación sabe que, pues, Barba Negra fue botado por Stitt, ¿no? Entonces, estos vemos, los vemos intentando sobrevivir. Él está intentando juntar el dinero a través de trabajar para Jackie la Española, que es otro personaje secundario de la primera temporada, que tiene una... ¿cómo se llama esto? Un bar, por así decirlo, en la República de los Piratas, que era un lugar que sí existía, por cierto. Y aquí te lo pinta como el salvaje oeste versión piratas, ¿vale? Todos contra todos y es como muy wildes, 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 salvaje. Muy salvaje el lugar, ¿no? El chiste es que Stitt llega aquí y le pide de favor a Jackie la Española que les deje trabajar, porque lo que quieren es juntar dinero y lograr escapar, comprar un barco y volver a buscar a Edward, ¿no? Para esto, también hay una pareja aquí secundaria. Es que te digo, aquí juntan todos con todos. Jackie la Española tiene 19 esposos. Ojo al dato, tiene 19 esposos. El número 20, creo, lo había matado Jim cuando era más joven. Por eso, en la primera temporada, Jim y Jackie la Española tienen esta bronca. Pero ahora, cuando ella ve al sueco, que es uno de los personajes de la tripulación de Stitt, dice, este chico, yomi, me gusta, déjamelo. Entonces, el sueco es vendido... es prostituido en ese momento tan vital de su vida para que los demás puedan quedarse a dormir ahí y puedan obtener el trabajo, ¿vale? Entonces lo sacrifican, pero el sueco y Jackie van a acabar pues realmente enamorados, ¿no? El sueco dice que es lo mejor que le ha pasado a su vida, que ha conocido partes de sí mismo que de otra manera jamás hubiese descubierto, así que todos un aplauso por el sueco. Muy bien, el punto es que ya, Stitt está en plan de, bueno, la chota, vamos a juntar dinero, pero Jackie los atrapa y entonces los corre, ¿no? Los corre a todos, a excepción del sueco. El sueco ya es uno de los maridos, ya es el marido número 20. Entonces, aquí aparece un siguiente personaje que es Shang-Chi, quien finge ser una vendedora de sopa llamada Susie, pero que en realidad está persiguiendo un tesoro, llamémoslo así, un lápiz lazuli, que es este pigmento carisisísimo de la época, que llegó a manos de Jackie la Española, pero Jackie la Española no tiene ni pucha idea de lo que es. Entonces, ella quiere robarlo, comprarlo, todavía no sabíamos, el punto es que estaba en la República de los Piratas por eso. Y Shang-Chi es la reina de los piratas en ese momento, tiene una flota oriental grandísima, ¿vale? Compuesta totalmente por mujeres. No sé qué tan ficticio sea el papel de Shang-Chi, es decir, no he investigado si Shang-Chi existió o no, porque varios de los personajes sí existieron en la vida real, como Steve Bonnet, Izzy, Barba Negra, ¿no? Evidentemente. Pero no sé qué onda con Shang-Chi. El punto es que aquí hay otra pareja, que es Shang-Chi y Old Wandy, que como dijimos en la primera temporada, él estaba con Jim, pero pues fueron separados porque, pues, Stitt y Edward se pelearon, ¿no? Entonces a ellos los botaban en la... ¿cómo se dice esto? En la isla. Y aunque Jim, hasta donde yo recuerdo, y Old Wandy venían de la misma tripulación, Jim era un elemento muy valioso, tiene una muy buena puntería, es bastante apto para todo lo que hace. Jim es de género fluido, entonces también su otro nombre era... se me fue el nombre de mujer de Jim. Pero bueno, el chiste es que lo separan, ¿no? Entonces ahora tenemos que Old Wandy empieza con esta... hacer el objetivo, el crush amoroso de Shang-Chi. Mientras que Jim y Archie, que es una nueva miembro de la tripulación de Barba Negra, también empiezan a tener algo ahí que ver. Entonces, como ves, todos están pinches metidos con todos. Y la neta, el planeta, a mí, la verdad es que la mayoría de las relaciones de esta historia me chupaban tres huevos. O sea, mira, llegó un momento, es que eso también me pasó mucho, llegó un momento en esta temporada... que a pesar de que yo estaba con plan de que, bueno, sí, quiero ver qué pasa con Stitt y con Edward y con Barba Negra, yo sufría mucho por Izzy. Gente, yo desde la primera temporada, creo que lo debí decir, si no lo dije, pues me arrepiento, pero debí decirlo. En la primera temporada, a mí ya me traía muchas vibes Izzy, ¿vale? Izzy es, como dije, la mano derecha de Barba Negra. Históricamente es un personajazo, pero de hecho su nombre real es Israel Hans. ¡Ah! Oh, me encanta su nombre. Israel Hans, llamado Izzy, para los cuates, pues era como todo para Barba Negra, y Barba Negra era todo para Izzy, principalmente para Izzy, era todo Barba Negra. El tema es que él se empieza a dar cuenta desde el inicio, cuando aparece Steve Bonnet, que está cambiando a su Barba Negra. Entonces, Al inicio yo pensaba que eran muestras como de, detesto a Steve Bonnet por cambiar a Barba Negra, pero después empecé a interpretar como celos, ¿sabes? Estaba súper celoso y yo empecé a shippear demasiado a Izzy con Barba Negra, pero mucho. Aparte de que están en esta relación bien tóxica, la neta sí son bien tóxicos, bien, bien tóxicos mis compadres. Y esta temporada se pone peor. Los primeros cuatro capítulos, que creo que son los mejores de la serie, o sea, digamos que, a ver. Si yo tengo que dar una calificación a la serie en general, diría que del capítulo 1 al 4 la cosa está interesante, incluso hasta el 5 o 6. Mi episodio favorito como episodio nada más, diría yo que es el 6, que es la fiesta de Calypso. Me encantó todo lo que hicieron en ese episodio. Pero digamos, pero si hablamos de la trama, la historia, la tensión, el suspenso y todo lo bueno que se viene cociendo, yo diría que los mejores episodios son de la 1 a la 4. Incluso las 5, más o menos. Ya del capítulo 4 al 8, que es literalmente la mitad de la serie, yo ya no estuve tan convencida. Está bien, o sea, ya lo volví a ver ahorita y dije, están bien, funcionan, pero no me parecen tan buenos. Y ahorita vamos a hablar por qué. Aunque sí, voy a repetir el capítulo 6, La fiesta de Calypso, es mi episodio favorito. Entonces, y sí, que está celoso en esta primera temporada, ahorita ya es como que se declaró, ¿sabes? O sea, es como, güey, yo amaba o amo a Barba Negra y estoy sufriendo por todo lo que está pasando, ¿vale? Y sí es un personaje súper autodestructivo, la verdad, pero también se sufre la destrucción de Barba Negra. Si hay un vato autodestructivo en esta temporada, es Barba Negra. Los primeros dos episodios lo vemos que este dolor que tiene por la pérdida de Steve, que me parece demasiado dramático, si voy a ser sincera, o sea, a ver. Puedo entenderlo, pero muy poco resiliente, Barba Negra. El tipo era un pirata aquí como curtido por los mares y lo dejó un vato. Que está bien, sí duele, pero che, tenías que desquitarte con toda la tripulación. O sea, si se pone en plan psicópata. En la que se... Nen, que se... Fa, 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 fa. Es que de verdad, o sea, hay un momento en el que Izzy le dice a Steve... Barba Negra era un perro rabioso y lo tratamos como un perro rabioso. Y yo dije, es que sí, la neta... Mira, amigo, sí, durante la historia nos dicen que incluso le hizo comer otros dos dedos de su pie a Izzy, y toda la tripulación sabe que está en una relación súper tóxica. Hay un momento en el que uno de la crew lo abraza y le dice: todo va a estar bien, Izzy, tienes que dejar esa relación tóxica. Y el Izzy, lagrimita, ¿sabes? O sea, el tipo es el macho más macho, rudo, pecho peludo, así de que no le gusta que nadie lo toque, que nadie le dé órdenes. Es como: yo mando en este lugar y tú me tienes que obedecer, y es así de que. Totalmente distanciado emocionalmente, ya sabes, el hermético emocional, ese es mi chico Izzy. Güey, en esta temporada, cuando recién empieza la historia, ya le están abrazando y el vato tiene ahí sus lagrimitas contenidas, gente, yo lo shipeo demasiado. Y de hecho, antes de ponerme a hacer este podcast, me puse a ver unos MVs, unos edits de Izzy por Ed. Y yo dije, yo sabía que no podía ser la única pinche loca que estaba shipeando estos dos. ¿Sabes el trauma que voy a tener? El hecho de que la primer serie que veo, donde una serie mainstream, llamémoslo así, donde por fin establecen una pareja hombre-hombre, protagonista y todo, y yo me enamoro de la pareja que no es que eso es una especie de maldición, ¿sabes? ¿Sabes el nivel de trauma que me va a dejar esto? No puedo, no puedo, es que... Y lo peor es que, a pesar de que me gusta Steve Bonnet y Edward Teach, y entiendo perfectamente la construcción de su relación, y podemos hablar de realmente que es la pareja de Edward, o sea, Steve ve cosas en Edward que nadie más ve, y en realidad Izzy es la pareja tóxica, porque en realidad Edward e Izzy se retroalimentan lo peor de sí mismos. Aún así, no puedo evitar, o sea, no puedo evitar que me guste más Edward y Barba Negra, o sea, llevaban toda la vida juntos, llevan toda la vida juntos, y como lo dice al final de la historia, Izzy sí le dice: yo alimenté pues el fuego de todo lo malo, todo lo oscuro que traes, y cuando Edward por fin se reveló y dijo: ¿sabes qué? Es verdad, soy lo peor que hay, y lo trató en esa versión de sí mismo, pues Izzy también salió súper lastimado, ¿no? Entonces me encantó y creo que hubiese sido para mí. Yo qué sé, gente, ya estoy delirando, pero ¿te imaginas un proceso de redención entre ellos dos volviendo a encontrar el amor? ¡Ay, no sé! Yo ya estoy aquí flipando. Y Steve Bonnet, perdón, es que yo creo que Steve me cayó mejor en la primera temporada. En esta, de verdad, me costó trabajo entender, no entenderlo, sino como que me caía bien. Principalmente los últimos capítulos. Yo en la primera temporada entendí el trauma que tenía Steve y por qué al final hizo lo que hizo, ¿vale? O sea, por qué al final dejó a Edward ahora sí que en el altar. se entiende porque tú has venido viendo la lucha del personaje contra su trauma, ¿no? Contra su fantasma. Pero en esta ocasión, a pesar de que lo entiendes, me cayó mal, ¿vale? Pero como dije, los últimos 4 capítulos. Voy a dividir la serie en estas 2 partes, ¿vale? Los primeros 4 capítulos, los segundos 4 capítulos. La primera parte es Steve buscando a Barba Negra. Barba Negra entrando en un proceso de alguna especie de redención. Es que no sé, no, ahí sí no sé cómo dividirlo. Oh, déjenme pensar, porque creo que donde más falla para mí la serie es precisamente en el arco de Barba Negra. Siento que estuvo un poco torpe a partir de los siguientes 4 capítulos. Tú los primeros 2 capítulos ves a Barba Negra totalmente, como dije, en plan villano, hasta que en el capítulo 3 lo matan, ¿vale? La tripulación se harta, la tripulación viene con traumas, porque Barba Negra está siendo un sádico de mierda, un loco, loco, entonces, para ya evitarse todo esto, toma la decisión de matarlo, o sea... Porque llega un momento en el que Barba Negra literal le dispara a Izzy. O sea, Izzy está intentando un poco salvar la tripulación y le quiere decir sus verdades a Edward, porque es el único capacitado para decir sus verdades a Edward. Y le dice, todo esto está malditamente jodido, la tripulación se fue al carajo, el ambiente es una mierda, es venenoso y lo que tú quieras, Edward. Y todos sabemos por qué. Y Edward le dice, a ver, dime por qué. Le dice, por Steve fucking Bonnet. Y entonces Edward, que está emputado por escuchar el nombre de ese güey, se voltea y le mete un disparo. O sea, eso no es de gente normal, estamos coluidos tú y yo, ¿no? O sea, entiendes que sea un pirata y que tenga que responder con violencia, pero este vato ha estado contigo toda tu vida y nada más porque dijo algo que te dolió, vas y le disparas. Ese disparo provoca que Izzy pierda la pierna. Es que no hay personaje que haya sufrido más en esta temporada. Me vale verga Edward Tech. No hay personaje que haya sufrido más esta temporada que mi Izzy, güey. Y no fueron justos con Izzy. No fueron justos con Izzy. Y yo creo que ese es el perro coraje que traigo, que no me puede dejar disfrutar la serie como tal. Porque así no deberían ser las cosas, gente. Y por mí, o sea, sí, yo lo sé. Digo, mira, hubiese funcionado la tercera temporada... Tal vez, pero yo no lo hubiese visto. No lo hubiese visto por ese final. Y vamos a hablar ya del final. O sea, ¿qué pedo con ese final, gente? No, a ver, regresemos, recapitulemos que me voy en banda. Como dije, le dispara a Izzy, Izzy pierde la pierna. Y entonces tú dices, este güey ya se fue a la chota. O sea, Edward ya se fue a la chota. Lo matan. No sé cómo decir exactamente eso de lo matan, porque, pues sí, es lo que ellos creen que hacen, lo matan. El vato queda como especie de limbo, y en este limbo, en el que se encuentra con otro marinero, que era uno de sus enemigos, por así decirlo, como que empieza a entender este rollo de que, bueno, sí, te dolió la pérdida de tu romance y ta, pero no puedes ir desquitándote de la vida con todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, un beso de amor, una llamada de Steve al mundo real, es la que lo vuelve a hacer como te dar ganas de vivir y regresa al mundo, ¿no? Tenemos como este mini viaje en este mini arco donde literal vemos a Barba Negra replantearse su vida y volver a la vida, ¿no? De la escena de las sirenas, hay una escena muy cringe. O sea, yo no sé cómo ustedes... Igual ustedes dijeron, ay, qué lindo, pero yo la verdad dije, güey, qué cringe. Edward va cayendo en el mar porque metafóricamente ahora sí se tiró al mar porque ya no quería nada, la puta vida, ¿no? Entonces tira al mar en este... limbo, llamémoslo así, inframundo, limbo, purgatorio, como quieres decirle, se lanza al mar, en plan, ya que me lleve la verga, me desuscribo a la vida, compadre, y Steve aparece en ese sueño, bueno, en ese limbo, convertido en una sirena, ¿no? Yo creo que en un intento de, yo qué sé, simbolizar el proceso de vuelta a la vida, de espíritu, de segunda oportunidad, ¿no? Entonces aparece Steed como sirena, o bueno, en este caso sería un tritón, ¿no? Aparece Steed como un tritón y lo besa, y no sé, gente, perdón, es que sí estuvo muy cagado, yo la verdad es que no puedo decir, güey, qué romántico, no, ni madres, Ese también fue mi problema con esta temporada. No logré sentirlos románticos más que en muy, muy pocas escenas. A pesar de que la historia gira en torno a la relación de estos dos. Es decir, toda la historia gira alrededor de, güey, este vato quiere recuperar a este otro vato. Y este vato no lo ha perdonado, ¿no? Entonces fue como... En capítulo 4, ahí literal, ahí es donde se marca la mitad de la historia. Tenemos por fin el reencuentro de Steve con... con Barba Negra, y cómo el vato pues regresa a la vida, pero no por eso se arroja a sus brazos. Que me pareció muy bien llevado esa parte de decir, vale, el hecho de que apareciera en un sueño convertido en una fucking mermaid no significa que Barba Negra vaya a olvidar todo lo malo que pasó y vaya a decir, sí, Steve, bésame la boca y cómeme el choto. ¿No? Pues no, ¿no? Entonces me gustó esa parte de decir, vale, estos todavía tienen un proceso que aprender, todavía les toca ahora limar asperezas, y además, interesante punto, por así decirlo, es que Barba Negra, pues, es arrojado fuera del barco porque nadie en la tripulación lo quiere, ¿vale? O sea, les recuerda todo el trauma, en primer lugar, porque intentaron matar, porque lo mataron, básicamente lo mataron, porque los obligó a hacer cosas que no querían hacer, porque la época en la que estuvieron con él fue terrorífica y tienen PTSD, o sea, tienen estrés postraumático, entonces no lo quieren en el barco con justa razón, así que lo mandan a una isla, digamos, de exilio, lo dejan ir a una isla, pero habitada, en plan, ¿sabes qué? No te queríamos dentro del barco. Y Steve se baja a buscar un utensilio que necesita Buttons, es su de Steve, ¿eh? Como su segundo al mando, puede decir eso, que es como el que le ayuda mucho con el tema de los viajes, porque realmente él es el que sabía lo de navegar, mientras que Steve no sabía, entonces Steve siempre le pedía ayuda a Buttons. Pero Buttons es un vato que es medio místico, y aquí descubrimos, no entiendo esa subtrama, te voy a ser muy franca, no entiendo esa subtrama de que Buttons resulta que es como una especie de espíritu en un cuerpo encarnado, y él realmente siempre quiso ser una gaviota. Ya venía con excentricidades de la temporada 1 con su gaviota, a todos nos dolió la muerte de su gaviota, pero en esta fue como, ah, ok, entonces esto es sobrenatural, ¿o qué onda? Y él decide convertirse en una gaviota, así que busca un traste, una cacerola que necesita con ciertas características para hacer su ritual, y se convierte en una gaviota. Entiendo que esto, este punto de convertirse en una gaviota de parte de Buttons, representa para Edward, para Barba Negra, un momento de volver, ¿sabes? De regresar. Es importante para Barba Negra este rollo donde Buttons se convierte en una gaviota, pero si te soy franca, me quedo un poco como, what the fuck. No es que no entienda lo que estaba sucediendo, simplemente que es como que te sacan de la ficción porque se puso un poco sobrenatural el asunto, ¿no? Pero bueno, en la historia tenemos muchas subtramas. Yo también creo que eso no ayudó bastante. Como te dije, hay un montón de romances, como pudiste comprobar cuando te fui contando las parejitas. Tenemos a Black Pete y a Lucius, al sueco y a Jackie, a Borons convirtiéndose en pájaro. Todos los capítulos vemos también un pequeño conflicto que tiene la tripulación o sus relaciones entre ellos. Algunas son muy interesantes, otras la verdad es que sin pena ni gloria, principalmente en los últimos capítulos. Hay un episodio donde, yo qué sé, Steve consigue un atuendo y la tripulación piensa que está maldito, y ese capítulo, ¿qué onda? De verdad, ¿qué onda? En cambio, por ejemplo, el episodio de Calypso me encantó. Y las relaciones entre la tripulación también, como dije, son interesantes, porque Izzy, que creo que es el personaje que tiene el mejor arco en esta temporada, Izzy pasa de estar todo dolido porque Edward no lo pela, básicamente, a intentar ser la voz de la razón de Edward, a recibir un disparo, perder una pierna, o sea, chécate esto, la pierna se le pudrió. Pues te digo, es que las cosas que hizo la Barba Negra esta temporada fueron como de locos. Pierde la pierna, Izzy, y se siente un inválido completamente, y se pone todo alcoholizado, o sea, el pato es el más roto, o sea, todos los personajes saben que el vato más roto en este momento es Izzy. Así que le regalan una pata del caballo. El Revenge tenía un caballo ahí como galopando, entonces le quitan una. De hecho, creo que es Izzy quien le quita las patas al caballo, pero no sabemos si porque estaba borracho o porque pensaba hacer algo con eso. Y la tripulación lo talla, lo pinta y se lo regala. Y le dice, para el nacimiento de un unicornio. Y Izzy llorando es lo que me daba vida en esta serie, ¿no? Entonces, Izzy después de este regalo como que recobra la compostura y dice, ¿sabes qué? Yo soy un pirata. O sea, soy un pirata, y aunque le sigue doliendo porque no sé decir que no, y como que lo del alcoholismo se le quedó un poquito, el vato vuelve a utilizar su resiliencia. Y yo quedé muy enamorada de esa parte, porque después de esto todavía incluso se anima a darle clases a Steve Bonnet. Recordemos que él odia a Steve, ¿vale? O sea, lo odia porque convirtió a Barba Negra en algo que a él no le gustaba, ¿no? Entonces, y después todavía encima lo abandonó. Así que pues, si alguien culpa a alguien, es Izzy culpando a Steve. También lo va a culpar Lucius, porque como le dice, tú me trajiste aquí e hiciste que Barba Negra se volviera loco, y después terminé siendo arrojado por la proa de este barco, y hice cosas de las que me siento muy mal, y viví cosas de las que no hubiese querido vivir, y todo esto es tu culpa. Por cierto, paréntesis, Lucius está vivo, así que por lo menos no mataron a Lucius, porque eso sí hubiese sido una gran pérdida. Y se vuelve maestro de Steve. Le empieza a enseñar a utilizar la espada, a disparar, a colgarse de la ¿cómo se llama esto? La cuerda para balancearse de un lado a otro del barco. Me encantó ver esa faceta de Izzy. Entonces, como les dije, el mejor personaje de esta temporada fue Izzy. No lo voy a repetir. Sí lo voy a repetir a huevo. Es mi podcast. ¡Ay, me pegué! Es mi podcast. El tema es que Steve en esta temporada, como dije, los primeros 4 capítulos son... Vale. Tuve dudas. Le fallé a Edward en un momento muy importante. Voy a recuperarlo, ¿no? Y está como en plan muy romántico. De hecho, Steve es como el que está en plan más romántico. Le escribe cartas muy bonitas a Edward, las mete en una botella y las avienta al mar en un intento de que lleguen algún día a él, lo cual sabemos que es como básicamente imposible. Pero él sigue enamorado y aunque sí tiene miedo de encontrarse con Edward porque sabe lo que lo decepcionó y demás, también tiene todos estos sueños guajiramente románticos donde se vuelven a encontrar y por fin están juntos, ¿no? Y Edward le dice, mi amor, mi cielo, mi bebé, ¿no? En inglés se escucha mucho mejor my babe. Yo siempre que leo traducciones de novelas y en inglés le dicen my babe o babe, no tengo tanto problema, pero cuando lo traducen, no puedo. También my dear, eso de cariño o cariño traducido, no sé. El otro día estoy leyendo una novela y es una traducción oficial, que me gusta mucho la novela, es un MM romance, y no soporto, el personaje siempre le dice my dear, pero lo tradujeron como mi cariño, entonces siempre que sale en algún momento de acción, oye, mi cariño, y yo no puedo, o sea, lo veo y me da cringe, o sea, no puedo. Bueno, pues algo así en esta historia, acepto el babe y el love y demás, que por cierto en la versión subtitulada no lo ponen, nunca he entendido por qué lo cortan, o sea, si Edward le está diciendo, tenemos que ir a proa, babe, en español lo quitan por completo. No sé si porque a ellos también les da cringe como a mí, no saben cómo traducirlo o qué chingados, ¿no? Pero bueno, le quitan esa parte de motes cariñosos que al fin y al cabo la historia sí tiene. El chiste es que Steve, al inicio, como dije, está buscando a Edward, tiene estas ideas románticas, por fin da con él y como... pues se da cuenta que Edward no lo va a perdonar tan fácil y tienen que hacer un proceso como de hablarlo, ¿no? Que de hecho es un capítulo en el que no diría que es de los mejores, porque te digo, a partir de aquí sentí que la historia fue como un poquito como abruptamente subiendo y bajando. El capítulo que sigue es donde ellos se encuentran con una pareja de chicas, pero que también eran piratas y que se retiraron de la vida de piratas y ahora viven juntas y tienen un romance medio tóxico también, porque como llevan muchos años juntas supuestamente, ya no le encuentran como gracia a su relación, entonces hacen cosas medias weird y juegan cosas extrañas para mantener la llama viva, ¿no? Entonces se meten un poquito con estos dos que están aquí como todavía dudando de sus vidas, porque como te dije, a Edward lo bajan del barco y Steve se va a dar una vuelta por ahí para ver qué pasa, entonces los juntan y aquí es donde pueden por fin, entre comillas, hablar de lo que sucedió cuando pues se separaron, ¿no? Edward se entera que Steve pues tuvo dudas, que se fue con su mujer, o sea, con Mary, que era la mujer de Steve, ahora ya su ex esposa, bueno, no es ex esposa, básicamente, supuestamente, Steve está muerto. Entonces le dice, mira, era una locura que nos fuéramos a vivir a China, que escapásemos a China. Y tal vez fuimos demasiado rápido en nuestra relación, ¿no? Le dice, porque Barbanegra se pone en plan de que es que yo siempre fui un capricho para ti, ¿no? Bien dívala, Barbanegra, es que yo siempre fui un capricho para ti. Y el otro vato le dice, los dos fuimos un capricho mutuamente. O sea, estábamos escapando de nuestras vidas porque no nos gustaban. O sea, la vida de Barbanegra ya no le gustaba como era Barbanegra y la vida de Steve nunca le había gustado y quería ser pirata. Entonces, ambos estaban escapando de sus respectivas vidas y de alguna forma se aferraban al otro, ¿no? Entonces le dice, fuimos demasiado rápido. Y ahí es como que dicen, vale, pues intentemos iniciar nuevamente. Siguiente capítulo, Steve se lleva a Barba Negra al barco otra vez. O sea, literal, la expulsión del barco duró un capítulo. Al capítulo siguiente ya está otra vez en el barco, pero esta vez en un estado de a prueba. O sea, tiene que conseguir que la tripulación se sienta cómodo con él de nuevo. Y esto es pues el proceso como de redención de Barba Negra. ¿Y saben qué siento? Que estuvo muy atropellado el proceso de redención. Los arcos de redención son complejos porque primero tienes que creer que el personaje realmente quiere cambiar y después tienes que creer que el personaje es capaz de obtener el perdón de los demás. Y les hizo cosas muy duras. Entonces aquí se va a ver reflejado con la interacción con los demás personajes, es decir, vamos a ver a Barba Negra teniendo que entablar conversación con los personajes a los que más lastimó para ver si ellos son capaces de perdonarlo. El principal creo que es Lucius. Lucius, como dijimos al inicio de la primera temporada, pues es el escriba, el vato que va a llevar como la el informe de lo que va a hacer Steve, y se ve involucrado en todo esto. Lo volvemos a ver cuando los secuestran, los compran, la flota de Shang-Chi, que les decía yo que era una reina pirata. Ella se los lleva a su flota en algún momento de la historia, y aquí Steve y la flota descubren que Lucius está vivo, ¿no? Y que afortunadamente cayó con ellos y sobrevivió, ¿no? Entonces tenemos el reencuentro entre Steve y Lucius, pero también entre Lucius y Pete. Lucius y Pete eran pareja, se separan por este rollo de que un día Barba Negra simplemente los bota y luego los deja, bota a Lucius del barco y deja al otro resto de la tripulación en una isla. Así que ellos se vuelven a encontrar y pues retoman su relación, Pete y Lucius. Pero todo el mundo se da cuenta que Lucius no es el mismo. Ninguno de los que estuvieron en la flota de Barba Negra son los mismos, y Lucius está traumado. Empezó a fumar, está medio paranoico, tiene estrés postraumático a simple situación, ¿no? Y eso está afectando su relación con Pete, porque le dice, Pete, tú no estás disfrutando la vida, o sea, estás tan pendiente de Barba Negra y de todo lo demás que está pasando que yo siento que estás cada vez más lejos de mí, ¿no? Y cuando Barba Negra intenta congraciarse con Lucius, tienen como ese cierre que ellos dos necesitaban, ¿no? Principalmente Lucius, no creo que lo haya hecho por Barba Negra, la escena es donde Lucius lo bota del barco para que sentirse mejor consigo mismo. Pero se da cuenta que no ese es el punto no es que él quiera vengarse de Barba Negra, ¿no? Sino que dejó de disfrutar el presente y de estar agradecido con haber resultado vivo, ¿no? De hecho, yo creo que eso se lo enseñó más que nadie, perdón, voy a repetirlo, creo que se lo enseñó más que nadie Izzy. Ya sé, estoy enamorada de Izzy, pero es que vean, con Barba Negra tuvo ese momento donde se intentó desquitar y se dio cuenta como que no llenaba, ¿no? Y con Pete no podía entender su dolor porque no había sido aterrorizado por Barba Negra. Entonces de pronto tiene una conversación súper rapidísima con Izzy, que esto es literalmente al día siguiente de que le dan la pata de caballo para su pierna. Es un chiste, ¿no? O sea, en vez de una pata de palo, le dan una pata de un caballo. O sea, es una pata de caballo de palo, pero de madera. Bueno, tú entiendes. Y de pronto, o sea, el día anterior estaba totalmente destruido, borracho, gritándole maldiciones al caballo del Revenge, ¿no? Y todos lo veían mega roto. Y de pronto hoy amanece y el tipo se ve muchísimo más entero y ya está ahí con la tripulación tomando su papel de siempre. Entonces Lucius le dice, oye, ¿estás de acuerdo con que hayan vuelto a traer a Barba Negra? Y el vato le dice, supéralo, ¿sigues enojado porque te tiró de la borda? Déjalo ir, o sea, ¿eres un pirata o no? ¿No? Soy un pirata, yo no me voy a estar quejando de todo esto, ¿no? Y entonces es como que ahí sí le pega, porque, perdón, a Lucius le pega, porque Izzy perdió una pierna por Barba Negra y tenía una relación súper mala onda con Barba Negra. Entonces, si él ya está compuesto, ¿qué es lo que está impidiendo a Lucius estar compuesto, ¿no? Entonces, tiene una escena súper bonita en la que Lucius le pinta un retrato a Pete y le dice que tenía toda la razón, que es verdad, que él sí está viendo a Pete, quiere seguir viendo hacia el futuro, entonces le pide matrimonio. Y ¡ay! Son la pareja más dulce de toda la serie, y en particular creo que es de las mejores parejas. Obviamente, tengo que recalcar esto, yo sé que muchas veces nos enamoramos de la pareja secundaria. A ver, yo lo he hecho, no siempre, pero sí he tenido mis parejas secundarias favoritas. Y mucha gente dice, es que son más lindas, son más sanas, son más dulces, o tienen menos drama. Y la razón por la que son más dulces y tienen menos drama es porque ellos no llevan la serie. Si la historia tratara de Lucius y Pete, la historia se acaba en 4 capítulos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si tú quieres una historia, tienes que meter conflicto en lo que hace que la historia no termine, en lo que hace la pregunta dramática. Y en esta temporada la pregunta dramática es Steve y Barba Negra, ¿van a estar juntos sí o no? Entonces, si tú los juntas en el capítulo 3, pues acabó la historia. Tiene que haber drama. Entonces, mucha gente a veces dice, ay, me encanta la pareja secundaria, pero la pareja secundaria está junta al volumen 5 y la historia dura 15, no puedes poner al mismo nivel. Me pasa mucho también con Wotakoi, me gusta más la pareja secundaria. No sé si han visto Wotakoi, es un anime manga que relata la vida de una Fuyoshi y un gamer, que tienen como, bueno, el gamer está enamorado de la chava desde que son chavitos, pero la chica siempre tuvo otros novios y se vuelven a reencontrar cuando ya son un poco más adultos, y por básicamente por un descarte terminan siendo novios, ¿no? Pero su relación avanza súper lenta porque son unos novios que no se enredaron en plan de, güey, en realidad me gusta, salgamos. Fue más como un rollo de, pues no tenemos nada que hacer, vamos a intentar salir. Tú después te enteras que el chico siempre estuvo enamorado de ella. Entonces ya es cuando dices, bueno, pues, pero hijo, métele nitro, amigo. Y la relación de ellos avanza súper lenta. Mientras que la pareja secundaria, que son sus compañeros de oficina, están juntos igual desde la prepa. Ellos sí son novios desde que están en la prepa, pero se llevan fatal. O sea, son un enemies to lovers, pero que ya son lovers. Son un lovers enemy, enemies lovers. O sea, ellos son pareja, pero se llevan fatal. Siempre se están peleando, son muy divertidos. Pero ellos ya están juntos. Y la historia nada más nos relata cómo se conocieron, cómo se hicieron pareja, cómo superan dos o tres cosas de su relación actual y se casan, ¿no? O sea, ellos contraen matrimonio y la pareja protagónica apenas si se ha dado un beso, ¿no? Entonces mucha gente dice, ay, es que me gusta más la pareja secundaria. Y yo, pues sí, a mí también. Pero si contemplásemos la pareja secundaria, esto hubiese durado 5 tomos, o 3 tomos, o 1 tomo, porque se cuenta mucho más rápido, porque no hay suficiente conflicto para que la historia se pueda alargar. Entonces, entiendo el amor que le tenemos a las parejas secundarias, pero también comprendo que es imposible replicarlo cuando tu pareja protagonista, pues es eso, la protagonista. Así que aquí, en este caso, sí, Blackpink y Lucius, yo los adoro, ¿vale? Me encantan. Entonces ellos se comprometen y se ponen a fornicar todo un día. Lo que hace que no estén en el capítulo favorito, que es el de... Bueno, no es que no estén, sino que no estén durante el saqueo que hay al barco en mi capítulo favorito, que es el cumpleaños de Calypso, ¿vale? El cumpleaños de Calypso me gusta un montón y espero que todas fangirlemos con este capítulo porque, vale, aquí ya Steve... Ya es otra vez el capitán de Revenge. Ya aprendió un poquito más de cosas de ser pirata gracias a Steve. Digo, al maravilloso, guapísimo, perfecto Easy. Y Barba Negra lleva ya un rato, entre comillas, nada más pasó un capítulo, pero asumamos que fue un rato, intentando volverse a ganar a la tripulación. Y digamos que para este capítulo ya casi lo logra. Ya casi todos en la tripulación se sienten cómodos con él. Y digo, a ver, durante 2 capítulos me los aterrorizó. Durante un... Bueno, más de 2 capítulos, pero bueno. Porque viene desde la temporada pasada. Me los aterrorizó. Lo mataron, cosa que no fue fácil. Y me estás diciendo que en un capítulo se volvió a ganar a la tripulación. Es aquí donde yo siento que los tiempos como que no me estaban calzando tan bien. Principalmente con este arco de Barba Negra. El caso es que en la fiesta de Calypso lo que hacen es que ellos se inventan una celebración de un cumpleaños de una diosa que se inventan por el culo, se los sacaron de los testículos básicamente, y se ponen, pues quieren celebrar, festejar, se ponen a bailar, se ponen a cantar, se disfrazan, se visten, hay un personaje que hace de drag queen, precioso el vato, se viste de Calypso y le queda maravilloso su look, y incluso Easy se pone maquillaje, sombras y se pone a cantar. Divino él, divino. Perdón, para esto, momento de Steve y de Barba Negra. Capítulos antes, en el capítulo en el que te cuento que bajaron y se encontraron con este grupo, esta pareja de chicas. Al final de ese capítulo, Steve le da un beso a Barba Negra, ¿vale? Y Barba Negra, aunque lo acepta y me parece un momento romántico, de los pocos momentos que sí dije, ay, qué lindos, Barba Negra le dice, sabes que en realidad creo que vamos muy rápido, ¿no? Y entonces me pareció muy coherente porque Steve en ese mismo capítulo le había dicho, nos aventamos muy rápido a esta relación y eso fue lo que nos llevó al final, ¿no? A que yo escapara en el momento en que más me necesitabas y que tú te refugiaras en mí de alguna manera y tanto dolor fue lo que te llevó a este punto, ¿no? Así que le dice, vámonos más lento, le pide de Barba Negra y Steve acepta. Al capítulo siguiente, que es el de Calypso, justamente, después de la de que empieza la fiesta de Calypso, llega un pirata que no recuerdo cuál es el tema con ese pirata, tenía un récord de algo, no sé, más saqueos, algo, tenía un récord, y Barba Negra se lo quitó, o sea, Barba Negra lo superó. Entonces este vato llega al Revenge, los atacan. Y se caracterizaba a este güey por hacer torturas. Era un torturador mientras tocaba el violín. Entonces ya tienen ahí como una confrontación. Steve, gracias a su carisma por primera vez y a ser tan buena onda, consigue que la tripulación de este pirata se vuelte en contra de él y lo traicionen. Entonces hacen un motín y la crew o la tripulación de este güey se van con el barco del tipo y lo dejan ahí en el Revenge, ¿no? Entonces él le dice a Edward si lo va a matar. Le dice, bueno, Barba Negra, haz fama, haz, ¿cómo se dice? Haz demostración de tu fama y pues mátame, ¿no? Y Barba Negra dice que no quiere ya meterse con ese veneno, ¿no? Porque recordamos que estaba en un proceso de, básicamente, desintoxicación de la vida de pirata, ¿no? Y entonces Steve es el que decide matarlo, ¿vale? Y es el primer, con lo que hemos comillas, asesinato real que comete Steve, porque hasta este momento siempre lo habíamos visto que incluso cuando mató a gente lo hizo de manera accidental, ¿no? O sea, no lo hizo a sangre fría como en esta ocasión donde lo hace caminar por la plancha, luego le avienta el violín y lo mata, ¿vale? Pero me gusta mucho este capítulo por todo lo que es la fiesta de Calypso. Me gusta mucho, hay una intervención de Pete y de Lucius, que te digo que del capítulo anterior, pues se comprometieron, entonces están en el barco y se quedan follando. Y yo digo, ¿qué tan duro se estaban dando? Che, ¿qué tan duro se estaban dando que no escucharon que bombardearon el barco? O sea, la tripulación allá en la parte de arriba vio cómo se estaban despedorrando todo el barco, ¿cómo se dice esto? Los pedazos de madera volando. Ese es un momento muy tierno porque Edward inmediatamente protege a Steve del bombardeo y yo, sí, qué lindos, ¿no? Y luego se estaban torturando y los vatos gritando con violín de acompañamiento y estos vatos ni en cuenta, ¿no? Nunca me he subido a un barco, pues posible que sí tenga todo el sentido del mundo, ¿no? Lo grande que es, que tú no te enteras, pero yo creo que sí se debe sentir cuando te bombardean. O sea, igual los gritos de los vatos no, pero cuando te bombardean, hazme el favor. El caso es que estos vatos nos entregan, Lucius y Pete salen de follar y cuando ven a todos atrapados dicen, ay, pues tenemos que hacer algo, agarran un montón de cuchillos y llegan como locos corriendo con un chingo de cuchillos así de que, ¡ah, vamos a descontrolar todo esto! Esa escena me mata. Recordemos que esto es comedia y tiene un humor que te puede gustar o no te puede gustar. A mí me gusta el humor de The Flags Mean Dead. Tiene personajes que, pues son, la comedia se caracteriza por contrastes, por choque y contrastes de cosas, ¿no? Por ejemplo, la comedia de la primera temporada tiene que ver con un aristócrata intentando ser pirata, ¿no? Un aristócrata que encima de todo es débil de corazón, es blandito, es suave, soft y quiere ser un pirata malvado. Entonces, verlo intentar es donde surge la comedia. En este caso, lo mismo, los contrastes son lo que hacen divertida la historia y los personajes son tan, a veces un poco rayando en el ridículo, que eso es lo que lo vuelve divertido. ¿Me pareció menos divertida que la anterior? Sí, como dije, como que aquí ya fue como, vamos a intentar hacer comedia con los elementos que tenemos. Mientras que en la primera temporada es como el concepto, la premisa desde la que nace Our Flags Mean Dead tiene comedia. Pero bueno, el capítulo, como dije, 6 para mí es como el mejorcito y ya a partir del 7 y el 8 para mí no me gustan, ¿vale? Principalmente porque siento que apresuraron los arcos dramáticos de Steve y de Edward y que no tenían, o sea, igual y tenían que ver con sus personalidades, pero los vimos muy poco, no nos dejaron ni siquiera como tentear el terreno y sentí que fue un poco out of character, o que no venía el cuento. A ver, sí y no, igual esta soy yo que como no me gustó, estoy intentando justificar por qué no me gustó, pero simplemente no me gustó. En el caso de Steve, lo que sucede es que el matar a este pirata lo vuelve un poquito leyenda y es que él regresa a la isla esta de la ciudad pirata, la isla de piratas, y se da cuenta que ahora tiene un nuevo estatuto, ¿sabes? Como mató a este tipo, pues ahora es como, wow, oye, sabemos que mataste. Y entonces el ego de Steve, que viene de ser un pirata no reconocido, que lo han visto como un juego al pirata caballero y siempre se han burlado de él, de pronto tiene por fin un logro y automáticamente se le suben los humos a la cabeza. Tiene otro choque de suerte que se le acerca un vato a buscarle bronca y Steve, porque es más formado intelectualmente que los demás, le prende fuego. Y entonces la gente es como que se vuelve loca, así de que, ¡guau, Steve! Y Steve se le va la mierda a la cabeza, ¿vale? Es un capítulo en el que se pone un poco insoportable, la verdad, el condenado de Steve. En realidad no sabe pelear. Aprendió un poquito de Izzy. De pronto se pone al tú por tú con Sheng, que ya dijimos que Sheng Ji, que es esta mujer China, tiene una flota detrás de ella, o sea, es la reina de los mares. Tú me estás diciendo, Steve Bonnet, que se te fue tanto la locura a la cabeza, ¿qué crees que le puedes ganar? Y lo peor es que el vato continúa con esa actitud los siguientes capítulos, ¿eh? O sea, hasta el último capítulo el vato sigue con esa actitud y yo estaba en plan de neta, Steve Bonnet. Y no sé, igual tiene mucha coherencia, o sea, si lo digo yo así de esta manera, me digo a mí misma, Gaby tiene toda la coherencia del mundo, porque desde el primer capítulo Steve está con estas hambres de reconocimiento, ¿vale? Y quiere hacer las cosas bien y siempre ha tenido como esta necesidad de ser visto, por eso es que tenía a ¿cómo se llama? A Lucius escribiendo un panfleto ahí de sus grandes aventuras porque quería reconocimiento y era obvio que se le iba a subir la locura a la cabeza. Pero me pareció que todo sucedió muy rápido. Yo creo que ese es mi problema con esta parte. Yo quiero pensar que es eso, aparte de que me cayó mal Steve. Como dije, Steve nunca ha sido como santísimo de mi devoción, pero aquí sí me mató. Que es porque... porque en el capítulo anterior, después de que mata a este vampiro, voy a decir, a este pirata, Edward va a verlo. Edward está en plan de, desde el inicio, cuando Steve está por matar a este pirata, le dice, por favor, no lo hagas, porque de las muertes de esa manera no hay vuelta atrás, ¿no? Y entonces Steve de todas maneras mata al tipo y se va a refugiar a su camarote. Llega este Edward como a intentar consolarlo y fornican. Y es como, a ver, el capítulo anterior habían dicho que se iban a dar un tiempo, Edward te pidió un tiempo, y otra vez se están agarrando mutuamente de capricho. Bueno, no sé si de capricho, pero sí como de botes salvavidas, y hemos visto que no les funciona. Entonces, pues ya, o sea, literal, al día siguiente de que dije vamos a darnos un tiempo, estaban por fin dándole duro a la matraca, ¿no? Y... esto hace que Edward sí realmente se ponga como en plan de, güey, pero yo te había dicho que quería que fuéramos más lento. Entonces, en este capítulo, o sea, el siguiente capítulo donde Edward se despierta y encuentra que ahora su novio, vamos a llamarlo así, se volvió súper famoso en el mundo de los piratas y él ya no lo es. Él dice, ¿sabes qué? Es que igual esto ya no es para mí. Y entonces él se empieza a replantear que ya no quiere ser pirata, deja todo, lo manda al mar y se decide que se va a volver pescador. Y... yo dije, bueno, vale, ahora vamos a explorar qué va a pasar cuando, por supuesto, Steve está encontrando como su camino, entre comillas, su camino ninja. Steve encontró su camino ninja. No, encontró su camino dentro de la piratería. Por fin lo están reconociendo. Y yo pensé que esto era como, vale, por fin lo vamos a ver como tanto creérsela como empezar a ser un poquito más badass, ¿no? Y vamos a ver cómo Edward ahora quiere otra cosa para su vida. Y esta diferencia ideológica los va a separar, porque no puedes recorrer el mismo camino con tu pareja si ya quieren y piensan cosas diferentes, ¿no? Entonces dije, vale, vamos a ver cómo se explora esa parte. Y nunca se exploró esa parte, gente, nunca se exploró esa parte, porque en el episodio siguiente, Edward vuelve a ser el mismo vato, loco, no psicópata, pero sí el mismo Barba Negra, y Steve es ninguneado por Shenji, y por otra vez todo el mundo se defiende en una pelea, pero nada más. Y es como, o sea, igual sí me hubiese gustado este mismo proceso, pero no de un capítulo a otro. O sea, no me dejas ni sentir realmente el proceso, ¿sabes? O sea, de verdad, Barba Negra fue como que pasó de estar loco a morirse, a disque intentar redimirse, a volver a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero nada con la piratería de un día para otro. A decir, ¿sabes qué? Soy el pirata más chingón, con permiso voy a matar a todos. Dices, what the fuck. ¿Y sabes cuál fue el motivo que menos me gustó, creo yo? Digamos que hay dos razones por la que Barba Negra, después de decir, me voy a dejar la piratería y me voy a pescar, no funcionan para él y lo hacen recapacitar. La primera es que no sirve para pescar. O sea, empieza a trabajar con una familia, por algo, por decirlo así, y no pesca una mierda y no se gana el pan de cada día, entonces ya tiene a los otros tipos hartos. Que insisto, no sé cuánto tiempo ha pasado porque nunca no logro visualizar el tiempo que sucede. No sé si estuvo ahí un día o dos, o estuvo ahí meses y para que ya se diese cuenta que eso no funcionaba para él, ¿no? Pero si fue un día, madre mía. Lo regañan y entonces le dicen que es un inútil y que se vaya y lo corren, ¿no? Entonces se va todo así como diciendo, vale, el tema de la pesca no, igual y no era lo mío, ¿no? Y entonces llega a la flota de Shenji, que acaba de ser destruida. Durante toda esta trama vamos a ver a un villano, bueno, vamos a tener diferentes villanos como siempre. La primera es Jackie la española, que ya hablamos de ella un poquito, que es una matrona y se quedó con el sueco, el pobre sueco, pero el sueco descubrió la felicidad. Luego conocemos a Ricky. Ricky es un chico que es como una especie de príncipe, no me acuerdo no me acuerdo de dónde. No, el chico que tiene un estatus de aristocrático, ¿no? Y él también se siente inspirado por las aventuras del caballero pirata, es decir, de Steve, y decide que también quiere ser pirata. Entonces se mete a ser pirata, pero lo hace de una manera menos precavida. De hecho, bueno, Steve no podemos decir que fue precavido, pero este vato de plano se pasa de lanza. Aparte, va solo. Entonces, cuando ellos escapan de Jackie la española, este vato se queda, dizque, a firmar en una mesa que él fue el que planeó el escape, ¿no? Una cosa así. Entonces está poniendo su nombre cuando Jackie la Española lo descubre y le corta la nariz, que es lo que hacía Jackie la Española desde la primera temporada. Le corta la nariz y ahora este Ricky, quien supuestamente quería ser pirata, se une a la flota de Inglaterra para volverse el capitán y atacar a los piratas, ¿no? Entonces, como era uno de los pocos vatos que sabían dónde estaban los piratas y que se había metido hasta el fondo porque había entrado a la República Pirata, es como el villano más formidable que tiene en este momento, porque el vato decide fingir una alianza con Shenji, que es la morra que te digo que tiene toda la flota de Oriente, es la reina del mar. Entonces les regala unos relojes, ¿vale? Y ellos hacen un trato para supuestamente eliminar la piratería, porque Shenji le dice, mira, yo me voy a volver buena, o sea, me voy a volver legal, si tú me ayudas con esto que te propongo, ¿no? A Shenji, como dije, también tiene su subtrama de romance con este Owunde, que no me pareció mala, pero la verdad es que el personaje de Shenji me gustaba mucho, y la pareja, la verdad es que era como, Aparte, ahí hay como una relación poliamorosa entre estos vatos, porque Jim, como dije, empieza a andar con Archie, pero regresa, o Wendy, que es como, digamos, el novio con el que nunca cortó, por el que el tipo se lo llevaron. Entonces, o Wendy ya tiene un poquito de crush con Shenji. Entonces, de pronto ya o Wendy, Jim y Archie están en el barco de Steed, en el Revenge, y parece que empieza una relación poliamorosa o no. No sé, o sea, lo hablan en algún momento o Wendy y Jim. Y ella le dice, mira, es que yo me enredé con Archie. Y él así de, oh, no sabía, ¿no? Pero está bien, porque somos amigos. Entonces yo ya después no entendí si, vale, continuaron con esa triada amorosa o qué pasó ahí. Y luego pues se une Shenji, que está enamorada de Owandi, que de hecho es importante en la trama, porque Shenji, que es como la que tiene el poder, deja pasar un montón de cosas a Steed y además parte de la tripulación, porque se enamora de Owandi, ¿no? ¿De dónde surgió ese amor? No tengo idea, pero bueno, tú tómalo, déjalo. Entonces ahorita Shenji le rompen el corazón porque Owandi, cuando ya se le declara, el vato, pues no planeado, pero en el escape, pues termina yéndose con la tripulación original y la deja, y ella piensa que la han traicionado, ¿no? Entonces Shenji quiere planear este golpe con el Ricky, este güey que quería ser pirata, y le sale el tiro por la culata, ¿vale? Realmente Ricky había planeado un, ¿cómo se puede decir? Un ataque directo y mamalón a la República Pirata, y entonces decide atacar al mismo tiempo. Todos los relojes que le había regalado a Shenji, que Shenji lo puso en cada uno de sus barcos, eran una bomba que estaban programadas para explotar. Entonces hacen kabum kabum, al mismo tiempo que Shenji se está peleando con Steed. Como te dije, Steed la reta en un momento de la historia porque se le subieron los humos a la cabeza. Ella ya barrió el suelo con Steed. Cuando está por reventarle una tabla, porque Steed la verdad es que sí la sacó de sus casillas, toda su flota explota y ella se queda con cara de la pucha que los parió, ¿no? Aparte de que pierde a su mano derecha, que es casi una figura materna para ella, entonces está pues dolidísima. Y ahora tienen este enemigo común, que es este vato que ataca también a Jackie la Española, ¿vale? Ataca pues la República Pirata y ataca el bar, ¿no? Entonces matan a un montón de piratas, encarcelan a otros y él toma el poder, este Ricky. Para ese momento, pues Steed y Shenji van escapando también de estos, de la flota inglesa. Y es ahí donde digo que siento que suceden dos cosas que, entre comillas, hacen recapacitar a Edward. Edward, por un lado, les dije ya, dejó a la familia esta con la que pescaba porque, pues, no funcionó. Y cuando va remando, se encuentra con la flota totalmente destruida de Shenji. Y él sabía que Steed estaba con ellos, ¿no? Entonces, lo primero que piensa es Steed, ¿no? O sea, le hicieron daño, lo mataron, algo pasó, ¿no? Y se queda como tan turbado que lo primero que hace es matar a uno de los ingleses y exigirle al otro, no me acuerdo si una ubicación o algo, y también lo mata. Y entonces ya rema hacia el otro lado. Entiendes que lo que hizo fue a sacar su ropa de debajo del mar, ¿vale? Porque hay un momento así dramatiquísimo donde el vato junta todo su cuero, su ropa de cuero, la amarra en una piedra y la bota al mar, ¿no? Porque se está deshaciendo de Barba Negra. Pero esto fue hace un capítulo, no sé si me explico, hace un capítulo el vato dijo, no más Barba Negra, y arrojó su menos de un capítulo, de hecho es el final del capítulo anterior, un cuarto del, antes del final del capítulo anterior, que él está así de que ya no más Barba Negra y avienta la cosa esa por el mar. Y al capítulo siguiente ya le está sacando del mar y renaciendo como ave fénix de entre las olas, así versión Aquaman con este papacito de Momoa, que ya ven que sale así del agua. Ah, pues un intento parecido, nada más que le faltan muchos sexapil a Taika Waititi tiene esa escena, pero... sale así como bien badass y no me lo pude tomar en serio precisamente porque dije, ¿estás jugando conmigo, Barba Negra? Igual en la vida real la gente sí puede cambiar así. Es que mucha gente luego cuando hago este tipo de comentarios me dice, es que en la vida real la gente sí puede. Sí, güey, pero yo estoy viendo la vida real de Barba Negra. Para eso me hubiese leído su Wikipedia, carajo. No, estoy viendo una historia en la que me estás diciendo que era... que tenía serios problemas, pues, issues, daddy issues, y se enredó con Steve Bonnet. Y no sé si me estoy explicando, o sea, es como, claro, puede que la gente un día tenga esa revelación, como en este caso Edward está en el mar y decir, güey, Steve está en peligro y si quiero proteger a Steve tengo que volver a ser Barba Negra, que de hecho nunca se explica si es eso lo que piensa, yo es la forma en la que lo interpreto, pero entonces... dame más tiempo para que yo pueda ver los cambios del personaje, porque me estás cambiando el personaje de un capítulo a otro. Es lo que hablábamos en Pintor Nocturno. Si no has escuchado el podcast de Pintor Nocturno, pueden escucharlo aquí. En el podcast de Pintor Nocturno les decía yo, bueno, como nosotros les leíamos Pintor Nocturno semana a semana, bueno, ustedes leían, yo nunca lo leí semana a semana, y la gente decía, es que ¿por qué no cambia ese unjo? Es que algún día va a cambiar. Es que, y lo regañaban cada capítulo, y yo decía, es que no te creías un personaje que capítulo con capítulo cambia. Puede tener ciertos momentos de destello de que las cosas están cambiando, pero el cambio es progresivo, ¿no? Entonces sí, igual en 20, 30 capítulos, igual hay algunas personas que se alargan mucho con esos cambios. Vemos a un protagonista Jinx, ¿no? ¿Cómo se llama este vato? Bueno, el coliflor, la oreja de coliflor. Cambiar del vato tóxico mamón al enamorado arrastrado, porque así es como van a cambiar, porque así es como siempre cambian y todo muy bien. Pero no puedes esperar que ese cambio suceda de un capítulo a otro. Y aquí sí me estaban haciendo eso. Yo entiendo que es porque eran 8 capítulos. Pero si tú sabes que tu serie tiene un lapso de 8 capítulos, intenta cambiar el arco. O sea, no le hagas tantas vueltas al arco porque no vas a llegar a ningún lado. Si eran 8 capítulos, yo creo que el proceso de redención de de Edward en esos 4 capítulos que seguían, bueno, en realidad es a partir del 6, 7 y 8, que son 3 capítulos nada más, hubiesen servido y me hubiesen sido mucho más creíbles que la tripulación lo volviese a aceptar, que volviese a encontrar su lugar en el mundo de la piratería y que tal vez ¿cómo se puede decir esto? Hubiésemos tenido tal vez el mismo final, con él yendo a rescatar a Steve y mucho más seguro de quién es como pirata y más restablecido, pero no sé, no me explico bien exactamente el cambio, y eso se liga al final de la serie, ¿vale? El final de la serie es Steve Bonnet dejando todo junto a Edward Tetch para vivir en una cabañita y dedicarse a otra cosa. Mucha gente dijo, ¡ay, qué bonito final! Porque pues acabaron juntos en una vida pacífica. ¡Güey, eran piratas! Eran piratas, Steve tenía el sueño de ser pirata, Barba Negra se ve que no se podía sacar lo pirata de dentro. O sea, como era, tú podrías dejar la piratería, pero la piratería no te podría dejar a ti. Y entonces sí fue como, que ¿por qué este final? ¿Sabes? Y alguien me podría decir que fue por, el gran spoiler, la muerte de Izzy. De hecho, es la única justificación que podemos encontrar para dos cosas. Porque estos güeyes se quedan en una cabaña, ahí a decir si vamos a ser felices. Y por qué los guionistas decidieron matar a Izzy. Y yo creo que la muerte de Izzy, chinguen a su madre, es lo que no me gustó de toda la serie. O sea, ya les expliqué por un lado el arco de Edward, que fue el que no me convenció y el que siento que estuvo flojo para el final, no por el arco en sí, es decir, no por el hecho de que vaya, hubiese cambiado como cambió, sino por el poco tiempo que se le dio ese cambio y las justificaciones están sacadas un poco de la manga para justificar ese cambio. Pues lo mismo siento que fue este final. El plan de dejarlos ya en una cabaña tranquilos y decir, ¿sabes qué? Ustedes vayan y sigan con la piratería y nosotros nos vamos a quedar aquí y ser felices, no me cuadra con los personajes, ¿no? E igual, si era el punto de la serie, tenían que haberlo tratado de otra manera. O no dejarlo ahí, en ese final. Entonces, quieren justificar que Edward se baja del barco ya de por fin definitivo de ser pirata, cuando ve morir a Izzy, que es su única familia. Otro detalle, Izzy le dice, ahora tú tienes una nueva familia, y le señala toda la tripulación. Tripulación a la que deja, porque él se queda en una cabañita en medio de la nada. A ver, te acaban de decir que ahí está tu nueva familia, y tú dices, bueno, fue un placer, aquí me bajo. A ver, Edward Tetch, what the fuck with you? Y bueno, nunca voy a superar que mataran a Izzy, porque encima de todo fue el único puto personaje que se murió. O sea, vimos toda la serie y durante toda la serie pues hubo peligro de muerte más de una vez. A Edward dice que lo mataron, pero no lo mataron. Y en la última pelea en la que pudieron haber matado gente, deciden matar a Izzy, nada más a Izzy. ¡Why! ¡Why, Berrito! ¿Me puedes decir es que ya su arco se había cumplido, que fue el único arco que me creí, él fue el único arco que estuvo bien trabajado en esa temporada? Pero no era necesario que lo mataran, y se lo iban a matar un poquito más de epicidad, por favor, el personaje se merecía un poco más de epicidad. Es como cuando matan a Neji, ya sé que siempre que hablo de malas muertes voy a mencionar a Neji, pero es que el hecho de que lo atravesara una rama salida de la nada de este vato que era un poder random, que no mataba a nadie más que a Neji, nunca lo va a superar. Y lo mismo pasa aquí, o sea, el vato este, el Ricky, da un disparo, y ese disparo le da a Izzy. Que por cierto, se había rifado el mejor diálogo con Ricky momentos antes. Regresamos al arco de Izzy. Izzy es capturado con todos los demás piratas, metido a la cárcel. Y los van a ejecutar, ¿no? Y el único que le tiene cierto respeto es el malo, que es Ricky. Y le dice que parece que lo han subestimado, lo tratan mal, cuando él es una eminencia pirata, o sea, es súper reconocido. Entonces le dice, únete a mí, ¿no? O sea, le ofrecen este dark side, ¿no? Le dicen, traiciona a la piratería y únete a mi lado bueno, ¿no? Y el vato le dice que él no entiende de qué va la piratería. Que la piratería, y tiene la frase más mamalona de la serie, de esta segunda temporada, que es... somos piratas porque encontramos una familia por la que estaríamos dispuestos a morir cuando ya no tenemos nada, ¿no? Entonces, para eso, eso fue lo que aprendió Izzy en el camino, porque Izzy al inicio detestaba a todos, más menos a Barba Negra, y Barba Negra a su familia, y después cuando Barba Negra lo estaba perdiendo, por eso es que lo intentó recuperar. Y así es también como se justifica un poco el hecho de que... De que Izzy alimentara un poco la parte oscura de Barba Negra, porque eso era lo que lo hacía estar con él. O sea, ese era el Barba Negra que conocía y él era su única familia en ese momento, ¿no? Después se va conmoviendo con la tripulación completa y Izzy encuentra a su resto de familia en la tripulación. Y también dice algo muy bonito cuando se está muriendo, que me gustó muchísimo, que dice, Barba Negra éramos los dos. O sea, Barba Negra no eras tú nada más. Yo también formaba parte de la entidad llamada Barba Negra. Y yo llorandín, gente, y yo shippeando. O sea, ahí nos lo quisieron hacer un poco como de rollo familiar, de que Barba Negra era como, güey, es que eres como un hermano o un padre para mí porque fuiste el que le enseñó todo y demás. Perdón, yo shippeaba. O sea, yo lo shippeaba. Si en ese momento se hubiese empezado, yo feliz. O sea, y me valía más es que estuviera ahí Steve. O sea, por eso te digo, me parece que, creo yo, que cuando una serie... que trata del romance entre dos personajes, hace que tú estés pensando que este personaje debería quedar mejor con otro, igual es que no lo trataste muy bien. O sea, una cosa es que te gusta más una pareja secundaria porque tiene menos conflicto, o es más soft, o es más dulce, o tiene menos drama, a que tú estés viendo un romance y digas, este vato debería quedarse con el otro. O sea, no sé, igual hay gente que adora a Steve, y a mí también me gusta mucho Steve, de hecho no me parece un mal personaje, me agrada, me gusta... Pero entre las dos parejas me quedo más con la de Izzy. De hecho, veo un montón de edits. Les voy a dejar en mi blog. No sé, no lo había dicho, pero bueno. En gabyfigura.com/blog pueden encontrar los posts traducidos. Bueno, no traducidos. ¿Cómo se dice esto? Translateados. No, espérate. Mi cerebro no anda. Ya me hace falta tomar agua. Es que llevo hablando aquí 1:15 y no he tomado ni una gota de agua. ¿Cómo se llama esto? Transcritos. Empezaba contra. Tra, tra, tra. Entonces hay una canción que se llama Todo Mundo Me Dice Antonio, no tiene nada de inteligencia la letra, y yo cállate Antonio y disfruta. Tra, tra, tra. Te voy a dejar en los comentarios de este episodio. Entra a gabyfigura.com/blog, /podcast. Ahí vas a entrar y va a haber una pestaña que te diga podcast. Ahí le das clic y vas a encontrar este episodio con sus referencias y con todo lo demás que he hablado de Our Flags Mean Dead. Y también si entras en mi página web te vas a llevar dos relatos fogositos de regalo, Voice Love. Nada más entras y te va a decir que dejes tu correo. Tú dejas tu correo y te vas a poder descargar estos dos relatos hot. Hay uno que está inspirado en Asirafeli Crowley, por cierto. Si te gustan, igual te deberías de leer ese relato. Se llama Beso Sabor Demonio. Y me lo han chuleado mucho. A mí me encanta también. Así que bueno, ve, son cortitos, te los echan en nada. Fuera de promoción que estaba yo contando. Pues eso, mataron a Izzy, la muerte de Izzy, entiendo que justifica un poco ya la decisión final tanto de Steve como de Barba Negra, de quedarse en una casita para intentar hacer una vida normal lejos de la piratería. Yo pienso que eso sí va a ir al carajo en la segunda, en la siguiente temporada, en la tercera temporada, porque queda el villano vivo. O sea, Ricky, que es el que mata a Izzy y arruinó por completo la isla pirata y mató a casi toda la flota de Shen, queda vivo. O sea, que el enemigo está vivo. Por tanto, la historia podría continuar. De hecho, debería de continuar. Pero ¿qué pasa? Que la cancelaron. Inserte meme de Timmy Turner de Los Padrinos Mágicos con barba. ¿Cómo se llama? ¿Barba Roja? ¿Cómo se llamaba el personaje este de superhéroes que había en Timmy Turner, en Los Padrinos Mágicos? Y hay un momento en el que todos los personajes de Barbilla Roja, Barbilla Roja, se salen todos los cómics de Barbilla Roja y hay uno que dice, creo que es el de los 80, todos van diciendo, llámame a mí cuando tengas algún problema, y a mí, llámame a mí, y a mí, y todos van entrando al cómic y hay uno de ellos que dice, a mí no, me cancelaron, y se cierra la revista. Ah, me mama mucho ese meme y lo acabo de contar, tal vez lo podría poner, voy a poner.
Y recuerda que si los malvados vuelven a escapar, puedes llamarme. ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡A mí no! ¡Me cancelaron!
Pero bueno, el chiste es que la cancelaron. Y ahora tenemos que lidiar con que no vamos a saber qué pasó, qué pasaría, qué pasará. Al fin y al cabo, la historia romántica, entre comillas, está terminada. Es decir, nos dieron un cierre a qué le pasa a ellos dos. Se quedan felices, están juntos, se perdonaron y happy ending, ¿no? Pero tú sabes que no, que la historia podría continuar. Y eso queda como un sabor amargo. Además de que a mí, insisto, el final no me gustó tanto por la muerte de Izzy como por dónde los dejaban a los personajes. Yo incluso, ahora sabiendo que cancelaron la serie, yo hubiese preferido quedarme con la imagen de Steve y Edward en el Revenge con toda la tripulación yendo a cobrar venganza o a darle en su madre al vato, al Ricky, como le dice Shenji, le dice, vamos, unámonos. Y yo dije, ¿sabes qué? Eso hubiese sido épico. Y hubiese yo preferido ese final, aunque no hubiese yo visto después qué hubiese pasado, porque te deja la imaginación viva, ¿sabes? Te deja con la idea de que, güey, pudo pasar esto, pudo pasar lo otro. Te deja con esa sensación de que a los personajes les faltaba aventura, ¿sabes? Y cuando sientes que las cosas como que continúan, a mí me dejan una sensación como de, claro, de frustración. O sea, no dejaría de sentirme frustrada porque cancelaron la serie, pero no me sentiría tan meh, ¿sabes? O sea, creo que no está chido que una serie que cancelan y tú digas, bueno, no pasa nada. Porque literal, ahorita yo digo, pues la neta, no pasa nada. Si hubiesen dejado ese final abierto, yo sí hubiese dicho, no puede ser. O sea, no puede ser. Y aún así me sigue sentido con la sensación de que la historia seguía viva, ¿sabes? Voy a mencionar un poquito el final de Supernatural, sin spoilers como tal. Pero por ejemplo, la historia de Supernatural es como seriada. Tú cada capítulo puedes verlo, algunos capítulos puedes verlo sin que tengas que entender toda la historia. Y un final perfecto para esa serie, por ejemplo, si tú quieres dejar a los personajes como viviendo en su mundo todavía, como para más aventuras, simplemente puedes decir, vale, aquí se termina, pero ellos siguen cazando, ellos siguen haciendo lo que estaban haciendo cuando tú empezaste a verlos, ¿sabes? Y es como que tú dices, vale, ellos siguen su vida, yo que no los voy a ver porque la serie terminó, pero ellos van a seguir con lo que yo sé que van a seguir, no sé si me estoy explicando. Entonces, en el caso de esta serie, yo creo que podría haber sido igual, o sea, lo pudieron haber dejado en el barco, y claro, no sabríamos cómo cobraron venganza contra Ricky, pero sabríamos que siguen en el mar y que ahora están juntos y son pareja y tienen una nueva familia. Y ese me hubiese parecido un final más adecuado. Tal vez lo que me pasó es que no logré entender el arco de los dos personajes, de Steve y de Edward. No entendí para dónde iban, no entendí cuál era como su felicidad para poder decir, vale, este es el final que necesitaban, este es el final que merecían, este es el final adecuado para ellos, ¿sabes? Porque hay series, hay películas que tú a veces dices, vale, yo como fan hubiese querido otro final, pero de pronto veo el final que le dejaron y digo, vale, es adecuado, ¿vale? Porque el personaje tenía que aprender esto, tenía que hacer tal cosa, ¿vale? Y de hecho eso me pasó con Supernatural, luego lo hablamos cuando haga el podcast de Supernatural, pero sí es como que dices, vale, igual no soy feliz con este final, pero es perfectamente entendible porque este tenía que ser el final. Aquí no me pasa eso, aquí no me pasa eso y puede que alguien sí, alguien me diga, Gaby, yo creo que sí tenía que terminar así. Adelante, querida, escucha, déjame tus comentarios, escríbeme, ya sabes, puedes ir al blog, a gabyfigueroa.com, puedes dejarlo aquí en YouTube si estás viendo el video en YouTube. Si estás en Spotify, te dejo aquí un bloquecito, una encuestilla para que tú coloques tus respuestas y serán publicadas también aquí en Spotify. Dicho esto, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Es más cortito a los que a veces las tengo acostumbradas, pero es que como no va a ser la segunda temporada y en realidad es corta, o sea, son 8 capítulos de media hora cada uno, pues tampoco da para que yo me explaye demasiado. Y más que nada porque las otras subtramas, a pesar de que estaban ahí, porque hay muchísimas subtramas, como te dije, hay un montón de parejas extras, terciarias, cuartiarias, dice, ¿cómo se dicen? Más las relaciones entre las crew, me podría extender, pero te voy a ser sincera, ni siquiera me acuerdo de los nombres de la tripulación, o sea, me acuerdo de los como los que más sonaban o de los que más reconocía yo, pero de muchos de ellos no. De hecho, los busqué por Wikipedia para apuntarlos, pero literal, yo estaba viendo que decían Ferchi, ¿no? Que Ferchi es el que se queda segundo al mando cuando Izzy le disparan, cuando le disparan a Izzy. Y dije, la neta, compadre, no me acuerdo de ti en la primera temporada. O sea, no, el cocinero. Sepa Dios cómo se llama el cocinero, no me acuerdo. Entiendo que el punto de esto es como que ganes interés en la crew, porque es como todo el compendio de personajes que están ahí para darle cuerpo a la historia. Pero la verdad es que si uno de ellos se moría o si desaparecía en la trama, yo no me iba a dar cuenta, ¿eh? Te lo juro por Dieguito Maradona que yo no me iba a dar cuenta. Así que ese es mi veredicto. Puedo decir que... qué lástima que hayan cancelado la tercera temporada, que HBO no piensa renovar. Creo que es un buen proyecto y tal vez en la tercera temporada pudieron arreglar cositas que de este final. De hecho, es probable que lo hubiesen hecho, que fuese como el giro de tuerca o alguna planificación que tuvieran ahí escondida, pero no la llegaremos a ver. Y yo particularmente tampoco siento que lo hubiese visto, o sea, tal vez por pura curiosidad, pero así que yo diga estoy esperándola con ganas, no me hubiese pasado por ese final. Y aún así puedo reconocer que la serie en general, pensando en los 8 episodios, no estuvo mal. No estuvo mal, para darte un maratoncillo de unas cuantas horas está buena. Le mando un abrazo a todas las fans de Our Flags Mean Death que deben estar pasándola muy mal por la cancelación de la serie. Créanme, a mí tampoco me ha gustado que la cancelaran. Pero sí espero que logren entender como este sentimiento de decir, chale, si lo hubiesen dejado tal vez de otra manera, estaría yo destrozada y esperando ansiosamente una renovación, y prefiero quedarme con ese sentimiento de decir, güey, es que era tan buena que el hecho de que la cancelaran me mata por dentro. Por ejemplo, me ha pasado mucho con Mindhunter, eso es un ejemplo de una serie que yo decía, che, es tan buena serie que me sigue doliendo, la vi hace años y yo sigo hoy en día diciendo, güey, la hubiesen continuado, o sea, tenía todo el potencial y podía seguir y dejaron cosas pendientes. O por ejemplo Hannibal, ¿no? El final de Hannibal es entre comillas cerrado, pero sabemos que lo cerraron así porque la cancelaron de antes, ya sabían que iba a terminar ahí la serie de Hannibal, y tú dices, ah, esta también pudo haber seguido, y lástima que la cancelaron aquí, ¿no? Esa sensación es preferible a quedarte con una sensación de, bueno, qué lástima. Lástima, Margarito, pero participa para la siguiente. Así que ese es mi veredicto con Our Flags Mean Death. Insisto, la primera temporada me gusta bastante más. La segunda, 2-2, no me disgustó, pero tampoco me encantó. Y me encantaría escuchar tus opiniones. Saber si a ti te gustó, cómo estás con el tema de la cancelación. Si tienes algún fanfic Izzy por Edward que me quieras compartir en los comentarios, te lo voy a agradecer muchísimo. Nunca he buscado fanfics de ellos. O sea, como realmente me quedé muy mal después del final, fue como, ay, no manches. Nunca he buscado fanfics de ellos, pero ahora estoy muy interesada. Así que si tienes sugerencias, déjalas en los comentarios. Te mando un muy fuerte abrazo. Y se me está olvidando. Parroquiales. Normalmente las doy al inicio del episodio, pero se me fue la chaveta al monte. Gente, queridas, voy a estar en la Hatsukoi del noviembre de 2024. Ya sé que faltan un montón de meses para la Hatsukoi, pero estoy empezando a planear un montón de cosas para esa época. Estoy haciendo encuestas, estoy preguntando a mis queridas lectoras y suscriptoras como qué se les antoja ver, y una de las sugerencias ha sido llevar mercancía del podcast. Vale, si te gusta el podcast, vives en Ciudad de México o de por sí vas ahí a la Hatsukoi, el primer año que fui, mucha gente no se enteró que fui porque no lo conté en muchos lados, así que dije, esta vez no se me va a pasar, voy a estar en la Hatsukoi en noviembre, así que si llegas a ir porque de por sí vas a ir al evento o demás, pues recuerda que voy a estar ahí para que nos tomemos una fotito, para que si quieres merch del podcast, quieres productos de este programa, pues vamos a tener en esa mesa, en ese stand, para que no te lo pierdas, ¿vale? Así que mantente al pendiente de mis redes sociales, principalmente ya sabes que estoy en Instagram y en mi página web, ahí publico absolutamente todo, no te pierdes nada si te suscribes a mi lista de correos, y también vas a poder participar en la elección de estos productos, porque yo todavía estoy eligiendo qué merch voy a llevar del podcast. Ya tengo como algunas ideas, y justamente en la próxima semana voy a estar mandando una encuesta a mis suscriptoras para que me ayuden a elegir tanto rango de precios como qué producto se les antoja ver. Así que este es tu momento, querida. Si te gusta el programa, si eres fan y demás, ya sabes, ve a gabyfigueroa.com, suscríbete a mi lista de correos, te descargas dos relatos focosos bien chidos. Son parte de mis hijitos de los que me siento muy orgullosa. Y encima de todo me ayudas a elegir merch para este evento. Incluso si no llegas ahí a la Hatsukoi, también os voy a poner a venta, a inventa en la página web. Así que mantente el pendiente, vota por los que más te gusten, para que así dices, bueno, yo ni vivo en México o no voy a poder ir al evento, los puedo comprar en línea. Y te podemos armar un paquete y tengo muchas ideas y estoy muy emocionada. Así que ayúdame a elegir esa mercancía del podcast. Mi primera chamba, así me siento, gente, es que es mi primera expo. Nunca he ido a una expo como tal, así muy grande y muy formal. Solamente tengo dos experiencias anteriores, no muy buenas. Creo que ya le conté, ¿no? Bueno, fueron aquí en mi estado. Entonces, luego hablamos de ellas. Muy bien, dicho todo lo anterior, muchísimas gracias por haberme escuchado un día más en este episodio. Espero pronto traerte uno nuevo. Originalmente, yo no iba a hablar de Reflex Mean Dead. Estaba yo entre hablar de Otle Hasbin, Soukoku, o sea, Bungo Stray Dogs y Reflex Mean Dead. Eran como mis tres ideas. Ya había yo decantado para hablar de Soukoku porque no tenía ganas de hablar de Reflex Mean Dead. Pero en eso sucedió lo de la cancelación y por eso es que retomé este episodio. Así que bueno, también en mi Instagram voy subiendo qué temas vienen en el podcast por si quieres votar o si quieres darme sugerencias. Siempre estoy por ahí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en la siguiente transmisión. Iba a decir transmisión, pero esto no es la radio, esto es un podcast. En el siguiente episodio. Besitos, besitos. Chao, chao.